Abra su Biblia a Hebreos capítulo 12, déjeme leer comenzando el versículo 4 hasta el versículo 11. Hebreos capítulo 12, comenzando el versículo 4 hasta el versículo 11. Y si no es mucha molestia, yo quisiera suplicar su atención para el mensaje de esta tarde basado en este pasaje. Hebreos capítulo 12, comenzando el versículo 4, la palabra de Dios dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que Dios bendiga su palabra, que Dios la bendiga en nuestros corazones. Todos los atletas de las carreras olímpicas en tiempos de Pablo estaban muy bien familiarizados con lo que se metían a hacer. Ellos sabían que registrarse para participar en estas carreras era algo serio, era algo muy importante y se requería mucho cuidado. Por ejemplo, todos ellos sabían que todos pueden alcanzar la meta si se lo proponen, así que ellos debían de esforzarse más que todos los demás. Ellos sabían que la carrera demandaba gran esfuerzo, así que ellos sabían que debían de esforzarse lo que más ellos pudieran. Cada atleta sabía que había que concentrarse en la carrera y por lo tanto ellos sabían que no debían de dejarse distraer por nada una vez la carrera comenzara. Cada uno de esos atletas sabía que había que perseverar hasta la meta final, así que ellos sabían que no debían sucumbir ante el cansancio o la fatiga. Cada uno de esos atletas también sabía que se esperaba que todos perseveraran hasta el final y por lo tanto no debían pausar ni por un breve momento en la carrera, porque si no se quedarían atrás. Cada uno de estos atletas sabía que hay que tener gran determinación para ser el primero en llegar y por lo tanto no estaba bien con conformarse con solo competir. La meta debía de ser llegar primero. Y séptimo, todos sabían que la carrera estaba llena de obstáculos, así que ellos debían de cuidarse de no tropezar por ninguno de ellos, ni aminorar la carrera por causa de ellos, ni quedarse vencidos por esos obstáculos. Mis amados hermanos, según el pasaje que hemos leído en el capítulo 12 de Hebreos, no solo el pasaje que hoy leí, pero comenzando con el versículo 1 y de hecho hasta el último versículo del pasaje, una de las cosas bien centrales que el pasaje enseña a los creyentes es que la carrera del creyente en su vida cristiana estará llena de obstáculos y sufrimientos. Y que eso es algo que ustedes y yo necesitamos entender, que así va a ser en nuestra vida espiritual, para que no nos sorprendamos por los sufrimientos, por los problemas y dificultades que encontremos en nuestro deseo de ser fieles a Dios de acuerdo a sus mandamientos. Pablo, Pedro y todos los demás escritores nos enseñan claramente que el sufrimiento es parte de nuestra vida en Cristo. que el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento espiritual, pero que no debemos de temer, porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario aseguró la victoria para cada creyente, y lo único que hoy tenemos que hacer es luchar, es correr para gustar de esa victoria. Y en este pasaje el escritor quiere enseñarnos que para asegurar la victoria a cada creyente, Dios ha provisto su amor, su sabiduría y su poder. Usted tiene el amor de Dios, amén. Usted posee la sabiduría de Dios, amén. Usted posee el poder de Dios para que usted pueda correr la carrera, aunque esté llena de obstáculos, y llegar a la meta final que Dios ha establecido. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que usted y yo debemos de poseer un entendimiento bíblico del sufrimiento. Que usted y yo debemos de entender que el sufrimiento es parte de nuestra vida cristiana, y que no debemos de asustarnos, ni debemos de creer que el sufrimiento es malo, ni debemos de creer que el sufrimiento es contraproducente, sino que el sufrimiento es necesario, y que es la manera en que Dios busca que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto, no importa cuál sea el sufrimiento que usted esté experimentando, o cualquier sufrimiento que venga a su vida, usted debe saber que esos problemas o ese sufrimiento es parte de la disciplina de Dios para sus hijos. Y por lo tanto, no debemos despreciar, como dice el versículo 5, esa disciplina del Señor, ni mucho menos desmayar cuando Dios nos reprenda por ser sus hijos. Y por lo tanto, en este pasaje, yo quiero que usted y yo encontremos una palabra de consolación, pero también una palabra de exhortación. Yo quiero decirle que lo que yo he leído a partir del versículo 4 hasta el versículo 11 nos ofrece a nosotros una verdad espiritual que debe de ser de gran provecho para nuestra vida. Yo quiero compartir con usted cuáles son las ventajas de la disciplina del Señor. ¿Cuáles son los beneficios que Dios busca lograr en nosotros a través de los problemas de la vida? Si usted no tiene esta perspectiva de Dios, usted se va a desanimar en su vida cristiana. Usted va a creer que Dios le ha abandonado. Usted va a creer que Dios se ha olvidado de usted. Usted va a creer que usted está sin el poder de Dios. Y usted se va a frustrar, y usted se va a desanimar, y usted va a experimentar un bajón espiritual. Pero usted necesita entender este pasaje para entender que todo problema que viene a la vida de un creyente viene porque Dios lo ha traído para cumplir un propósito beneficioso para el creyente. Yo quiero que usted vea eso y que usted piense en eso. Solo si nosotros entendemos esto, podremos tornar toda maldición en bendición, todo desánimo en motivación, toda amargura en gozo, todo dolor en esperanza, y toda ofensa en bien. Solo si tenemos esta perspectiva, usted y yo podremos hacer lo mismo que los testigos de los cuales se menciona en el versículo 1 hicieron. Dice que ellos apagaron fuegos impetuosos. Ellos evitaron filo de espada. Y oiga bien esta frase: sacaron fuerzas de debilidad. No sé, mis amados hermanos, cuánto ha sufrido usted en el caminar de su vida espiritual, pero yo conozco ciertas personas que han sufrido bastante como creyentes. Hay hermanas en nuestra iglesia que no pueden asistir a los cultos de la iglesia debido a sus enfermedades. ¿Ya se dio cuenta? Hay hermanos y hermanas en nuestra iglesia que pasan por situaciones adversas en sus vidas, y usted los ve aquí presentes, y usted no sabe los problemas que ellos enfrentan en su vida personal. Se les ve tan contentos, se les ve tan normales, pero solo cuando sabemos las cosas que ellos viven, sabemos que están aquí como producto de ser valientes para el Señor. Gloria sea eso. Pero mis amados hermanos, así es la vida del creyente. Venimos a la iglesia, ¿verdad que sonreímos a todos los hermanos? Yo trato de sonreír a todos los hermanos. Pero ¿sabe qué? No a cualquiera le contamos nuestros problemas y dificultades. Y yo no sé si usted ya entendió que esos problemas que usted tiene, Dios los ha traído. Y que esa es la manera en que Dios está disciplinando su vida, porque Dios quiere que usted crezca a la semejanza de Cristo Jesús. Por lo tanto, esta tarde yo quiero que usted entienda bien por qué vienen los problemas a la vida del creyente. Y sabe, gracias hermanos, cuando ustedes nos cuentan su problema. Gracias hermanos, cuando el día martes usted dice: hermanos, esto estoy enfrentando, por favor oren por mí. Gracias, porque me dan a mí y a los demás la oportunidad de clamar a nuestro Dios poderoso para que Dios cumpla sus propósitos a través de ese problema en la vida de ese hermano. Y eso es un privilegio, que Dios a través de un problema busque fortalecer nuestra fe. Eso es una bendición. Usted necesita entender que así lo va a hacer Dios una y otra vez. Por lo tanto, déjeme compartir 7 cuadros que el escritor nos ofrece en este pasaje. Obviamente no vamos a verlos todos hoy porque no tengo el tiempo, pero vamos a comenzar a verlos. Y por favor, ponga mucha atención y vea los pasajes para que usted le saque el jugo a este pasaje y a este tema tan importante de por qué los creyentes sufren en el mundo. En primer lugar, yo quiero decirlo de esta manera: la fe verdadera ve en los sufrimientos pruebas de la paternidad de Dios. Lo voy a decir una vez más: la fe verdadera, es decir, el verdadero creyente, ve en los sufrimientos pruebas de la paternidad de Dios. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué, hermanos, como a hijos. Y luego viene la pregunta: porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, según ese pasaje y todo el pasaje en sí, yo llego a la conclusión de que la razón por la cual sufrimos los creyentes y pasamos por problemas diversos en nuestras vidas, esos sufrimientos son pruebas de que somos hijos de Dios. Mire, yo de grande ahora recuerdo las veces que mi padre me disciplinó. Yo recuerdo esa regla que tenía él allí colgada de la pared en un lugar. Y recuerdo las veces que la agarró y me dio 3 reglazos bien dados ahí donde atrás uno tiene bastante carne. Allí bien dados. Y yo ya sabía por qué mi padre me estaba disciplinando. Pero yo sabía que era la cosa más normal que eso ocurriera, porque él era mi padre. Si otro hombre hubiese venido, un hermano de la iglesia, y hubiese querido hacer eso, yo no hubiese sentido que eso estaba justo. Pero como era mi padre el que tomaba esa regla y me disciplinó las veces que lo hizo, yo sabía y yo lo recibía y surtió el efecto. Porque él era mi padre. De la misma manera, la razón por la cual tenemos problemas en la vida, ya sea enfermedades, crisis económica y un montón de otras situaciones diversas y adversas, es porque nuestro Padre Celestial está disciplinando a sus hijos a través de los problemas, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, pero ya esos problemas prueban de que somos hijos de Dios. Por eso en el pasaje se encuentran frases como: al que ama, disciplina. Y dice: y azota al que recibe por hijo. Y en el versículo que leí dice: os trata como hijos. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que si usted es un verdadero creyente, usted debe de ver sus problemas necesidades, adversidades, angustias y aflicciones como la mano disciplinaria de Dios en usted, probándole a usted que usted es un hijo de Dios y por eso está pasando por esa disciplina. Además, no crea que solo a usted Dios lo disciplina. El versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces no se pregunte: Señor, ¿por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué solo a mí me pasan estos problemas? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? No, usted no es el único. El Señor a todo el que recibe por hijo, ¿qué hace con ellos? Los azota. Y sabe que la palabra azota viene del azote con el cual se le da. Y ese azote no es nada bueno. Pero el pasaje nos dice que nosotros los creyentes debemos de entender los sufrimientos de nuestras vidas, los problemas que nos vienen, como la mano de Dios que está disciplinando nuestras vidas, lo cual a su vez prueba de que somos sus hijos. Pedro quiso decirle lo mismo a los hermanos a quienes él escribió, y él les dice así: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ustedes no son los únicos. Ustedes no son los únicos que sufren. Ustedes no son los únicos que están pasando por problemas. Todos los creyentes en todo el mundo están pasando por problemas porque Dios a todos está disciplinando. Porque esa disciplina prueba de que son hijos de Dios. Quizá usted no esté enfermo, pero quizás usted tiene algún otro problema. Quizás sea una crisis en su matrimonio. Quizás sea una crisis en su trabajo. Quizás sea alguna situación migratoria. Quizás sea alguna situación con alguno de sus familiares. Quizás sea una situación dentro de su propia familia. Quizá haya algo en su vida que no ha cambiado y que está molestando y trayendo aflicción a su vida. Usted necesita entender, si usted es un hijo de Dios, usted necesita ver esos problemas como traídos por Dios, con propósitos divinos. Y tal vez, si usted no está pasando por enfermedad, vea con misericordia aquel que está pasando por enfermedad. ¿Usted me entendió? Tal vez usted no esté pasando por crisis económica. En su vida Dios ha provisto siempre y hasta en abundancia. Vea con misericordia aquel hermanito que parece que nunca sale de su pobreza y que siempre está necesitando. ¿Por qué? Porque si es un hijo de Dios, Dios lo tiene así, porque Dios está usando su pobreza para hacer una obra de Dios en su vida, porque Él lo necesita. Y por lo tanto, como Dios hace eso con cada persona, con cada hijo de Dios, entonces, mis amados hermanos, oremos los unos por los otros y apoyémonos los unos en los otros para que esa disciplina del Señor sea más fácil de llevar por el apoyo de nuestros hermanos en la fe. ¿Usted me entiende? El Padre Celestial suyo es el mismo del otro hermano. Lo que Dios quiere hacer en su vida, también quiere hacer en el otro. Y si Dios quiere hacer lo mismo en cada uno de nosotros, hacernos a la semejanza de su Hijo Jesucristo, y la herramienta que Dios usa son los problemas y sufrimientos de la vida, entonces que vengan, porque yo quiero ser como Cristo. Amén. Segundo, la verdadera fe considera los sufrimientos como expresiones del amor de Dios. La verdadera fe, el verdadero creyente, el que tiene una relación íntima con Dios, considera los problemas y el sufrimiento como una expresión del amor de Dios. Porque el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Aquel que Dios ama, a él disciplina. Aquel que recibe por hijo con amor, lo azota. Entonces los problemas y la disciplina del Señor son una expresión del amor de Dios. En otras palabras, detrás de ello hay un Dios amoroso. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que dio su vida, la vida de Cristo por nosotros. Y Él nos ama con un amor especial. Él no va a hacer nada que destruya nuestras vidas. Él no va a hacer nada que arruine nuestras vidas. Él no va a ponernos estorbos que Él mismo no nos ayude a superar para hacernos cada vez más como su Hijo Jesucristo. Así obra Dios. Y Dios quiere que nosotros lo sepamos. Por eso en este pasaje Él nos dice que el verdadero creyente debe de haber sus sufrimientos como expresiones del amor de Dios. Mire, nada es más diametralmente opuesto que esto. No es cierto que nosotros vemos los problemas como algo que queremos evitar. No es cierto que a ninguno de nosotros nos atrae el querer sufrir, que al contrario buscamos evadir y que no suframos y no tener problemas. Y cuando los problemas vienen, ¿acaso no es cierto que hacemos lo que tenemos que hacer para salir de nuestros problemas? Y sin embargo, la sabiduría divina nos dice que los problemas vienen a la vida de los creyentes con un propósito de Dios. Y que nosotros debemos de darles las bienvenidas porque son expresiones del amor de Dios por nosotros, sus hijos, que no quiere que nos quedemos como somos, sino que quiere mejorarnos. Y que la única manera de mejorarnos es a través de esta clase de problemas. Por eso el apóstol Pablo dijo que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanas y hermanos, no nos sorprendamos por los sufrimientos de la vida. No decaigamos en nuestra fe por las trabas que encontramos en nuestro diario vivir y en nuestra relación con Dios. Porque Dios nos ama y esos problemas están allí porque Dios ama y por eso disciplina. Amén. Tercero, la verdadera fe confía en que las decisiones de Dios son sabias y por ende funcionarán. La verdadera fe confía en que las decisiones de Dios son sabias y por ende funcionarán. Mire, estos versículos dicen que a pesar de sus muy buenas intenciones, todo padre es imperfecto, ¿no es cierto? Dice el versículo ahí, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Yo he reconocido, hermanos, que ningún padre es perfecto. Todos los papás cometemos errores. Lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por hacer lo mejor que podemos. Pero al fin y al cabo, cuando nos hemos esforzado por hacer lo mejor que hemos podido como padres, descubrimos que en muchas ocasiones nos hemos equivocado. Así somos. No existe un padre perfecto. No existe una madre perfecta. Usted y yo, de grandes, podemos recordar las veces en que nuestros propios padres se equivocaron. Y cuando usted ve su rol como padre, usted tiene que reconocer que en muchas maneras hemos cometido errores. Y ese contraste o ese paralelismo el escritor trae para hacer un contraste en que, si bien es cierto, nosotros como seres humanos veneramos a nuestros padres aun cuando su disciplina era imperfecta, cuánto más deberíamos de venerar a Dios, quien nunca se equivoca. Amén. Él no comete errores. Su disciplina es a la medida, en su momento correcto y en la manera correcta y en el resultado correcto. Dios no se equivoca. Dios no trata a todos sus hijos de la misma manera, sino a cada quien conforme a su propia personalidad y caso. Y Dios lo hace para que nosotros sepamos que Él es sabio. Y debido a que Él es sabio, funcionará la disciplina que Él traiga a nuestras vidas. Porque el versículo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis amados hermanos, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere prepararnos para que lleguemos al cielo. Dios quiere quitar de nuestras vidas el pecado. Dios quiere transformar nuestro ser mientras estamos aquí en la tierra. Y la manera como lo va a hacer es a través de problemas. Mire, usted y yo podemos escuchar la predicación del Evangelio, usted y yo podemos leer la Biblia, podemos estudiarla todos los días. Pero parte de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es darnos situaciones problemáticas para que usted y yo pongamos en práctica lo que la Biblia nos enseña. Y porque eso es importante en nuestro crecimiento espiritual, Dios va a traer problemas a nuestras vidas y esos problemas nos van a hacer sufrir. Pero en medio de ese sufrimiento, recuerde, hay que confiar en que las decisiones de Dios son sabias y por ende funcionarán. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que el escritor habla de la disciplina y nos exhorta para que no menospreciemos la disciplina del Señor ni desmayemos cuando eres reprendido por Él. Esa es la razón, queridos hermanos, por qué este pasaje nos busca ayudar a crear una perspectiva correcta de las circunstancias adversas de nuestras vidas para que no tengamos ideas equivocadas acerca de por qué sufrimos en nuestra vida personal, aún si nosotros somos obedientes a lo que Dios nos enseña. Por eso, mis amados hermanos, es que el pasaje nos habla de que la verdadera fe ve en los sufrimientos pruebas de la paternidad de Dios. La verdadera fe considera los sufrimientos como expresiones del amor de Dios. Y tercero, la verdadera fe confía en que las decisiones de Dios son sabias y por ende funcionarán. Así que, mis amados hermanos, no nos sorprendamos, no nos desanimemos, no decaigamos en nuestra fe, no importa cuál sea el problema. Mire, en el tiempo del apóstol Pablo, en aquellas competencias griegas, todos los que participaban en esas carreras olímpicas debían de cumplir con ciertos requisitos básicos. Por ejemplo, debían de ser atletas que fueran ciudadanos griegos. No se permitían quienes no eran ciudadanos griegos. No podían participar esclavos. No podían participar extranjeros. No podían participar personas que tuviesen alguna enfermedad o alguna deformación o algo que los convierta en personas inválidas. No podían. Es más, ningún criminal, nadie que tuviese un antecedente penal podía participar como atleta. Si alguien era un criminal, no podía hacerlo. Si alguien era inmoral, no podía hacerlo. Si alguien no había demostrado en su pueblo natal y había formado una reputación de ser una persona íntegra y recta, obediente de la ley y un leal adorador de los dioses, no podía participar. Todos los atletas que participaban debían de ser impecables en su manera de ser, en todo sentido. Y no solo eso, pero para poder ser registrado para estas carreras debieron de haberse sometido a un regimiento de ejercicio de por lo menos 10 meses antes de la carrera y debían de comprobarlo con los certificados que comprobaban que había sido entrenado en algún gimnasio que en Grecia había. Entonces, estos atletas se preparaban muy minuciosamente mucho antes de llegar a la carrera. Y cuando llegaba el día de la carrera, todos los atletas se presentaban en el lugar donde iba a comenzar la carrera y allí ellos tomaban un juramento en donde ellos se comprometían a correr para dar honor al dios Zeus. Y ellos hacían una ceremonia religiosa en donde ellos hacían eso jurando lealtad al dios Zeus y aceptaban el juramento de la carrera que en ese momento era leída por el árbitro de la carrera. Y ahí usted se puede imaginar los atletas vestidos ya listos para la carrera, pero tenían que esperar todo este acto ceremonioso y toda la lectura de los reglamentos, y solo hasta que todo eso había acabado, y entonces se les ordenaba posicionarse en sus lugares de inicio, y se tocaba una trompeta que representaba el grito de salida, entonces los atletas salían corriendo. Las primeras carreras en Grecia, los que competían lo hacían completamente desnudos. Fue con el tiempo que comenzaron a aceptar taparse un poquito para hacer las carreras. Pero la idea era no llevar encima nada que perturbara el avance de la carrera para poder llegar a la meta final. Mis amados hermanos, esas competencias eran tan populares en el mundo del apóstol Pablo, en el mundo de Jesús, en el mundo de Pedro. Eso era algo tan conocido en todo el imperio romano. Así como en el día de hoy, la Copa Mundial cada 4 años es algo conocido en todo el globo terráqueo. Que cuando Pablo y Pedro y otros escritores, ciertamente el de Hebreos, comenzaron a escribir a los creyentes para instruirles en su fe, ellos utilizaron estas cosas que todo mundo conocía para ilustrar lo que es la vida cristiana. Y por eso ellos llamaron a la vida cristiana una carrera. Ellos expresaron en términos que la vida en Cristo aquí en la tierra es como una lucha. Y ellos hablaron hasta de un regimiento de ejercicios que era necesario en la vida espiritual. Pablo tiene muchos pasajes en donde se mencionan esas cosas, y al igual que allá, el apóstol Pablo comienza a describir cuáles son los requisitos para poder correr la carrera cristiana. Y por eso Pablo explicó que el único que puede entrar a la carrera de la fe es aquel que ha limpiado su corazón de todo pecado. Él enseñó que solo aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos pueden correr en esta carrera de la fe que lleva a los cielos. Y que solo aquellos que están viviendo una vida pura y libre de todas las impurezas puede correr en esta carrera. Pablo y estos escritores hablaron del estado mental del creyente que está enfocado en su carrera y que para ellos se niega a todas las distracciones que este mundo terrenal nos trae. Y que solo cuando el creyente deshace todas esas distracciones y se concentra en Cristo, podrá correr con paciencia para ganar y llegar a la meta final de su carrera cristiana aquí en la tierra. Él habló de que el creyente no debe de comportarse como hijo de las tinieblas, sino como hijos de luz. Él habló de que ya no regresemos a las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo, sino que ahora vivamos la carrera de Cristo con la limpieza de corazón y con la disciplina de una vida que todo el tiempo se está consagrando al Señor para poder avanzar hacia adelante y llegar a la meta. Pablo dijo que debemos de olvidar lo que queda atrás y debemos de extendernos a lo que está delante. Y él dijo que eso que está delante es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En fin, el creyente es un atleta espiritual y la meta es el cielo. Y Cristo ya corrió esa carrera por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Cristo y comenzar a correr para hacer lo mismo que Él hizo. Y así llegaremos a la meta final. Pero en ese proceso, si usted encuentra obstáculos y problemas en su vida, no se desanime, porque esos problemas demuestran que Dios nos ama. Esos problemas demuestran que Dios es sabio. Esos problemas demuestran que somos hijos de Dios y por lo tanto no estamos solos. Dios quiere conformarnos a la semejanza de Cristo. Usted un día será como Cristo. Hoy usted está siendo transformado para ser como Cristo. Pero un día usted y yo conoceremos a Cristo y le veremos cara a cara cuando seamos hechos completamente semejante a su gloria. Y por eso hoy no nos desanimemos, ni nos desmayemos, ni despreciemos los problemas de la vida, sino enfrentémoslos sabiendo que ningún problema viene a nuestras vidas que Dios no haya traído. Amén. Oremos. Padre, yo bendigo, Señor, esta iglesia en tu nombre. Y yo ruego que tu palabra traiga a sus vidas un entendimiento correcto de los problemas de la vida, para que nada ni nadie, nada en este mundo nos desanime, ni nadie en esta iglesia se desanime en su diario caminar contigo. Al contrario, que al ver los problemas de esta manera podamos regocijarnos, podamos gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esos problemas están presentes en nosotros, porque Señor, tú quieres ayudarnos a crecer y a madurar y a convertirnos en personas cada vez más parecidas a tu Hijo Jesucristo. Al despedirnos de este lugar, llévanos con tu bendición, llévanos a nuestros hogares y Señor, continúa haciendo tu obra en nosotros. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.